La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias. Comienzo por las mujeres, a María Senyace Flores. Ella es jefa del Departamento de Centros de Inclusión del Ayuntamiento de Guadalajara, y a Eduardo Solorio Alcalá, coordinador del área de inclusión. Y con esta información de la apertura de un centro del espectro autista y discapacidad intelectual que se abre, sí, un poco lejos, en el oriente de la ciudad, pero ya nos explicarán pues cuáles son las condiciones de trabajo. Por lo pronto, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Gracias, buenos días.
Bienvenidos a este espacio. Antes de entrar de lleno con los servicios que estará ofreciendo este centro, no sé si nos pudieran regalar pues una fotografía de cuáles son las condiciones relacionadas con el autismo y con la discapacidad intelectual, no sé si en el estado de Jalisco o aterrizándolo de manera mucho más puntual en el municipio de Guadalajara. ¿Tienen radiografía?
Justo tenemos una dificultad al momento de medir cuántas personas tenemos con trastorno del espectro autista, en específico, pues tanto en el estado de Jalisco como en México, puesto que el diagnóstico no es una fortaleza que tengamos en nuestro país, ¿no? Ha pasado a lo largo de los años que pues tenemos personas que se diagnostican como trastorno del espectro autista y es otra condición, y viceversa, que se diagnostican otras condiciones cuando se trata de trastorno del espectro autista.
O sea, puede haber confusión.
Sí, hay mucha confusión. Y bueno, aquí lo que se recomienda es que un profesional certificado en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista sea quien realice esta valoración, puesto que a veces los pediatras, los neuropediatras, que abarcan tanta población de patología, pues bueno, pueden confundir ciertos síntomas con el trastorno del espectro autista. Por ahí, por ejemplo, si ven que un niño aletea y anda de puntitas, pues le dan diagnóstico de trastorno del espectro autista, cuando ese solo es un criterio de diagnóstico.
¿Qué es el espectro autista? Creo que quedó visible para la sociedad cuando el lamentable acontecimiento con Luz Raquel y las condiciones de su hijo era una condición sumamente grave que molestaba a los vecinos y que hizo que se ejerciera una violencia colectiva en contra de esta familia.
Así.
Pero platícanos, en este caso, María Senyace, ¿qué es el espectro autista y cuáles son las principales señales o síntomas que presenta?
Claro, mira, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hablamos de una condición del neurodesarrollo que tiene ciertas afectaciones en algunas áreas, por ejemplo, en la comunicación, en la integración sensorial, en la integración social, y pues también en la parte conductual. Entonces tenemos también un proceso de pensamiento inflexible en donde se manifiestan ciertas conductas. Por ejemplo, tenemos chicos que andan de puntitas, que agitan las manos, que inician con el desarrollo del lenguaje por ahí del año, año y medio, y a partir de los 2 o 3 años dejan de hablar. Y entonces es la primer señal que los papás te reportan en el diagnóstico. Desarrollo típico y cambio. Después de esto, inician con ciertas conductas de juego muy particulares. Por ejemplo, les gusta clasificar por color, hacer filas, incluso agitar objetos cerca de sus ojos. Habrá chicos que exploran de forma sensorial pues todo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, lo pueden lamer, lo pueden aventar, lo pueden a lo mejor frotar contra su piel, y que son esas conductas que llaman la atención de los padres y que eso los orilla a acercarse a algún profesional para el diagnóstico. También tenemos chicos que son hipersensibles a los sonidos, selectivos en la ingesta de alimentos, y pues bueno, por último, estas características pues repercuten en su desarrollo social, puesto que, por ejemplo, si no tiene un lenguaje y se acerca con otros chicos de su edad, pues bueno, ellos no se esforzarán por comprender qué necesita el chico.
¿No es una enfermedad?
No. Es una condición de neurodesarrollo. Si nos vamos a los libros, pues bueno, sí está clasificado en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, en su 11ª división, clasificación como un trastorno mental. O sea, esa es la clasificación actual. Se busca que sea considerada una condición de vida, puesto que es un proceso de pensamiento diferente únicamente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, habrá que respetar también los manuales para que tengan su vigencia legal también en la cuestión de diagnóstico diferencial.
¿Cómo se realiza, María, el diagnóstico? ¿A través de qué mecanismos o de qué tipo de pruebas o de qué análisis?
Sí, mira, se recomienda, como lo decía anteriormente, que sea un profesionista que esté certificado para identificar esta población. y que no solo sepa aplicar las baterías psicométricas, porque tenemos bastas, ¿no? Por ahí las más nuevas son ADR y A22, que nos permiten hacer un análisis de las conductas. Es decir, un electroencefalograma, una tomografía, no nos van a brindar el diagnóstico de trastorno al espectro autista, que por ahí son esos estudios de gabinete que el neurólogo pues puede tener para otras condiciones, ¿no? Como epilepsia. Pero para el trastorno al espectro autista no es necesario. Lo que necesitamos es evaluar las conductas. ¿Cómo empezó su curso de desarrollo? ¿Qué conductas presenta actualmente a nivel sensorial, a nivel social, por ejemplo? ¿Qué tan inflexible es con los cambios? Porque luego pasa que lo que vemos del autismo son esas conductas sensoriales, por ejemplo, decía como agitar las manos, andar de puntitas, y los llamados berrinches, que son esas conductas disruptivas, ¿no? Y que a veces se clasifica así el chico, como que es berrinchido o que tiene mucha conducta disruptiva, cuando es una consecuencia por la falta de comunicación que tiene en su desarrollo. Y entonces, al no poder comunicar, pues tiene que comunicar con otra forma. ¿Cuál sería? Pues la conducta, ¿no? Chicos que, por ejemplo, ante cierto cambio de rutina, por ejemplo, como ir de casa a la escuela, si le cambias la calle, puede que se angustien. Si le cambias la forma en la que preparaste los alimentos, también puede angustiarse y puede provocar una conducta que no esperamos, ¿no? Pero esa conducta es de comunicación únicamente, no porque el chico claro, desee enojarse con mamá, ¿no? Va más allá, y esto le llamamos inflexibilidad mental.
¿El psicólogo o el psiquiatra es el que hace el diagnóstico?
Así es. Por lo regular, no solo un psicólogo titulado puede realizarlo, se recomienda que realice una certificación para diagnóstico diferencial, y lo más importante es que tenga ojo clínico para la población, es decir, que la conozca, porque como bien lo mencionamos, es un trastorno del espectro autista, es decir, jamás conoceremos una persona igual a otra, cada uno tiene sus retos diferente al otro. Por ejemplo, tenemos chicos que sí logran la comunicación funcional con ciertas alteraciones en el lenguaje, como la ecolalia inmediata, la ecolalia diferida, la inversión pronominal, incluso alteraciones en el ritmo, entonación y prosodia, que los hacen que comuniquen de forma particular.
Ahora, si una de las dificultades a nivel nacional es precisamente el diagnóstico, ¿cómo detectan la necesidad de que Guadalajara tenga un centro de espectro autista y discapacidad intelectual? Ahora sí, platíquenos exactamente de qué se trata, a quiénes va a atender y si la persona que se acerque tiene que tener ya su diagnóstico.
Sí, gracias. Pues el fenómeno, digamos, de la detección del espectro autista es una problemática a la que nos hemos ido enfrentando. En su momento, en la administración pasada, estuvimos trabajando en Zapopan, en el Centro de Autismo de Zapopan, CEN y yo, también estuvimos a cargo de este centro, y nos dimos cuenta de la demanda. Al abrir un centro y te das cuenta de la demanda tan excedida que está de este servicio, entonces, obviamente, con el afán de ofrecer este servicio a la población, abrimos el centro, de este Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, donde vamos a poder atender a, no solamente a la población de Guadalajara, sino estamos trabajando desde una visión metropolitana. Hemos llegado a acuerdos con Tlajumulco, con Zapopan, para hacer las derivaciones y que el municipio de residencia no sea lo que defina la atención, sino la proximidad del centro, las facilidades que le pueda ofrecer a las personas, ¿no? El oriente de la ciudad, pues, es una de las zonas más conflictivas o más abandonadas, podríamos decir, ¿no? Por eso mismo, en la ubicación de este centro, intentamos que estuviera en esa zona para que podamos impactar positivamente allí y poder ampliar también la atención, ¿no? Que va desde los 3 años hasta los 45 años de edad, ¿no? Cuando normalmente la atención al autismo o a la discapacidad intelectual se da en los primeros años de vida, ¿no? Aquí lo quisimos extender también para atender a adultos.
Eduardo, ¿cuáles son los servicios que se van a prestar a la población?
Sí, mira, tenemos diferentes. Tendríamos un consultorio médico. Habrá servicio de terapia de lenguaje, terapia individual, evaluación y diagnóstico del trastorno del espectro autista, aula de estimulación sensorial, salón de usos múltiples, tenemos un simulador de tienda, un salón de cómputo, estimulación cognitiva, psicomotricidad, rehabilitación, atención psicológica familiar, trabajo social, huertos urbanos, simuladores de recámara, dentista y estética, talleres prelaborales de lavandería, jarcillería, repostería y elaboración de piñatas. La intención es que con estos talleres las personas puedan, además de desarrollar sus habilidades, tener la posibilidad de acceder a algún empleo formal, ¿no?
¿Cuál va a ser, Eduardo, cómo está diseñada la dinámica? Es decir, es la persona que ingresa y cumple ciertos requisitos de los que ya platicaremos, ¿recibirá atención gratuita por tiempo indefinido o, digamos, es un acompañamiento más limitado? ¿Qué tienen pensado?
El modelo está diseñado para una atención de 2 años. 2 años a partir de que ingresa la persona, se hace su apertura del expediente, la valoración, el diagnóstico y se diseña el plan de intervención. Este se lleva a cabo durante máximo 2 años y pues obviamente se van tratando las habilidades que requiere, ¿no?, la persona. Al término de esos 2 años, dejamos un espacio de 1 año si la persona quiere volver a tomar terapias allí, ¿no? Porque queremos dar espacio a la población. No son servicios gratuitos, pero son servicios a muy bajo costo, ¿no? También es un tema de corresponsabilidad, pero estamos hablando de que una terapia tendrá el costo de 150 pesos, ¿no? El diagnóstico 500 pesos, cuando en lo privado, pues, está por arriba de los 4,000 pesos, ¿no? Entonces, esa es la intención, que también haya un tema de corresponsabilidad con las personas. Obviamente, si no se tienen los recursos económicos para poder cubrir la cuota, habrá siempre un estudio socioeconómico que acredite la vulnerabilidad de la persona y definir una cuota hasta, de hecho, cuota cero.
¿Cuáles son los requisitos para poder aspirar a recibir estos servicios?
Pues, únicamente, si algunos cuentan con diagnósticos, se podrían acercar al centro ya con un diagnóstico elaborado y se volvería a realizar para actualizarlo, ¿no? Si se tienen sospechas con base en lo que se nos acaba de comentar, de estas como conductas que podrían despertar la sospecha de que la persona podría tener autismo o discapacidad intelectual, se pueden acercar, se hace la valoración, se abre el expediente. Únicamente es acercarse al centro, está abierto a toda la población.
¿Qué pasa en casos sumamente graves como el de Bruno, el hijo de Luz Raquel?
Pues bueno, con este tipo de población lo primero que hay que hacer es evaluar. ¿Y evaluar en qué sentido? Pues bueno, saber cuáles son sus retos actuales y qué podemos hacer por él para desarrollar habilidades, ¿no? Y después de esta evaluación, pues generar, como bien decía Eduardo, un plan de intervención dependiendo de sus retos. Si están en la comunicación, en la conducta, en la parte sensorial, y de ahí generar la intervención terapéutica hasta que se logren estas habilidades y partiendo de ello seguir evaluando. Es decir, nosotros en CADI tenemos pensado evaluar cada 3 meses porque, bueno, creo que es muy importante que las familias también se integren a este desarrollo de habilidades, porque si bien no pueden depender siempre de los servicios públicos, ¿no? Entonces, aquí este modelo lo que tiene pensado es que ya sea el tutor o el padre ingrese a las terapias con nosotros y que nosotros podamos mostrarle alternativas de cómo, por ejemplo, vestirse, lavarse los dientes, tender la cama, regular una conducta disruptiva, para que ellos puedan intervenir, pues, 24/7, porque claro, al final son sus hijos, ¿no?
Sí, claro. Ahora, también se incluye a las personas con discapacidad intelectual. Exactamente, ¿a qué nos referimos y cuál va a ser la capacidad de atención de este centro, que me imagino podría incluso en algún momento verse rebasado?
Claro, justo por eso tendremos una lista en donde lo que buscaremos es guardar el orden, ¿no? Digo, en el momento que la familia llame y solicite nuestro servicio, estará anotada y se respetará su turno. En cuanto ingrese, pues valoraremos si realmente se trata de una persona con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista, y si cumple esas características la podemos atender. Si no cumpliera con esas características, tendríamos que derivar a otro servicio también de DIF Guadalajara que pues impacte en las necesidades de esta persona y también que implique el rango de edad, ¿no? Porque sabemos que CADI pues bueno está abarcando un enorme rango, sin embargo pues bueno es una población que casi nadie atiende, incluso en la iniciativa privada. Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, pues bueno, sabemos que tendremos gran población, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, con epilepsia, y que vienen comórbidos con algunas pues alteraciones, por ejemplo, motoras. Por eso es que tenemos el servicio de rehabilitación también para ellos, en donde buscaremos pues dar una intervención ahora sí que completa y que pueda ayudar esto a su desarrollo de habilidades.
Si se acercara, por ejemplo, una persona con un perfil de esquizofrenia o un perfil de psicosis, ¿no es el lugar?
No es el lugar. Tendríamos que primero hacer la valoración y de ahí hacer la derivación. Por ejemplo, si sospecháramos de un perfil de esquizofrenia, pues también tendríamos que evaluar el coeficiente intelectual. Si viniera comórbido con la discapacidad intelectual, pues bueno, podríamos atender ciertas áreas, ¿no? Pero si lo indicado sería derivarlo al servicio pertinente, como Salme, por ejemplo.
¿Cuántas personas estarán en posibilidad de atender, Eduardo?
Tenemos una capacidad de atención de 360 personas de manera semanal, solo tomando en cuenta que sería una terapia semanal por persona, ¿no? Entonces es una capacidad de atención de 360 personas completamente durante 2 años y así seguir haciendo el ciclo.
¿Actualmente cuántas personas están atendiendo? ¿Ya están recibiendo a los primeros pacientes?
Ya tenemos los primeros pacientes y ya la lista va creciendo. De hecho, desde la inauguración hemos recibido llamadas y demás para las personas interesadas. Y estamos ahorita atendiendo a 70 personas.
70 personas. Bueno, dice Marta Hernández que si el espectro de Asperger... Creo que ya desapareció ese término, ¿verdad?
Así es. A partir del 2013, los manuales de clasificación lo integran en el trastorno del espectro autista. Me gustaría, si hay oportunidad, de explicar sí, este adelante. Transcurso. Pues bueno, antes del 2013 teníamos dos manuales, que era el DSM-4 y la CIE-11. La CIE-10, perdón. Y en estos manuales se consideraba al autismo y al Asperger como dos condiciones diferentes. Sin embargo, había mucho error en el diagnóstico. Por ende, pues con la actualización de estos manuales, que ahora tenemos DSM-5 y CIE-11... pues tendremos ahora un diagnóstico de trastorno del espectro autista, en donde se incluyen las dos condiciones. Sin embargo, no desaparece. Es decir, el síndrome de Asperger viene incluido en el trastorno del espectro autista y por ende es que a veces causa tanta confusión, ¿no?
Sí. Marta Hernández lo que preguntaba es si lo van a tratar y hasta qué edad.
Así es, el mismo rango de edad, de 3 años a 45 y, bueno, considerando que es una persona dentro del espectro autista.
¿Cuál es el perfil de la gente que acudirá a este centro? Porque generalmente cuando se trata, por ejemplo, de educación privada de estos niños, pues... tienen acceso a monitoras. Así. Pero la población que no tiene recursos ni siquiera para hacer un diagnóstico, pues es diferente, ¿no?
Así es, digo, está pensado para toda la población. Nosotros no podemos decir, bueno, para quien puede pagar o no está pensado, si atendemos población vulnerable, pero cualquier persona puede acudir a nuestras instalaciones y, como decíamos antes, se les atenderá en el orden que se registraron en la lista.
El tema del acompañamiento a las familias, María ya se refería a ello, pero me gustaría insistir porque pues es muy importante que también uno como familiar, como integrante de este núcleo, del círculo más cercano, pues tenga cierta capacidad, no solamente la sensibilización, sino ciertos conocimientos técnicos. ¿También pueden echar la mano en ello?
Sí, de hecho, era lo que comentamos hace un momento. El modelo de CADI está pensado justo así, en donde sí, lo atenderemos una vez a la semana, pero el papá se va con los conocimientos para poder aplicarlo en casa. De hecho, la encomienda de los terapeutas es pedirle a los papás que se graben dentro de casa para supervisar que lo están haciendo de forma correcta y que muestren esos videos en la siguiente sesión para poder supervisar a distancia y que esto impacte realmente en la calidad de vida a nuestras personas con TEA y discapacidad intelectual.
¿Cuál es el perfil de los profesionales de la salud que van a estar trabajando con ustedes?
Tenemos psicólogos especializados tanto en discapacidad intelectual como en trastorno del espectro autista, terapeuta del lenguaje y licenciados en rehabilitación física.
Bien, pues entonces, Eduardo, repítenos un poquito los precios y el tipo de servicios que estarán dando.
Sí, el precio, la cuota está definida a partir de los, bueno, máximo 150 pesos y de ahí se establece una serie de catalogado de acuerdo a la vulnerabilidad de la persona, ¿no? Se acredita con estudio socioeconómico y el servicio se brinda en el centro, basta que nos hagan una llamada, los anotamos en la lista, les llamamos, les citamos para una entrevista, una valoración y hacemos todo el proceso de acompañamiento para que se integren al ámbito terapéutico, ¿no?
¿Cuál es el teléfono y cuál es el domicilio? Hay muchas personas que nos están escribiendo interesadas en tener un acercamiento con ustedes.
Sí, está ubicado en José Gómez de la Cortina, número 811, en Jardines de San Francisco. Para ubicación del auditorio, podríamos decir que está a unas cuadras de la estación del tren ligero de la Aurora.
¿No? ¿Allá por el Parque de la Solidaridad?
Así es.
Sí, me dijeron, ¿está allá por el parque? No, pues le dije.
Se nos hace lejos, pero no. Mucha población de aquel lado, ¿no?
Por ejemplo, de aquí a allá, ¿cuánto se hace? ¿Unos 30 minutos?
Más
sí. O menos.
Bueno. Aproximadamente.
¿Y el teléfono?
Sí, claro, el teléfono es 33-3848-5000. Se lo repito, 33-3848-5000 es el teléfono, el conmutador del sistema DIF Guadalajara. Y la extensión es 6313.
Bien, se comunica la tata o el tata, no lo sé, de André Pérez. Los felicita a los invitados y particularmente te dice, María, que eres una excelente psicóloga y además tratas muy bien a tus pacientes, así es de que felicidades a ambos por este esfuerzo, sobre todo para esta población que no estaba siendo atendida o que su tratamiento o acompañamiento salía muy caro, así es de que, pues enhorabuena por esta inauguración del Centro del Espectro Autista y Discapacidad Intelectual.
Muchísimas gracias
a ambos por la visita.
Gracias.
Eduardo Solorio Alcalá, coordinador del área de inclusión, y María Senyase Flores, jefa del Departamento de Centros de Inclusión.
Así es.
De Guadalajara. Gracias.